Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Muy buenas noches, les saludan Ronnie Umaña y Diego Molina en esta edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Comunitaria, Guanared.
Hoy vamos a estar hablando sobre qué son las nuevas masculinidades y de dónde surge la necesidad de hacer acciones que cuestionen los privilegios masculinos. Para ello tendremos varios invitados que están acá compartiendo con nosotros a lo largo del programa. Ahora les pedimos que por favor se presenten.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Montenegro. Yo soy parte de Masculinidades Diversas y del equipo de coordinación de este colectivo. Y muchísimas gracias por invitarme y muy contento de estar por acá.
Mucho gusto. Mi nombre es José Daniel Benavides. Soy de Heredia. También soy parte del equipo de coordinación de Masculinidades Diversas. Estoy muy complacido de venir a compartir acá este espacio.
Hola, mucho gusto. Yo soy Luis Salazar, también soy parte del colectivo de Masculinidades Diversas. Yo trabajando con el grupo desde el inicio, desde hace 2 años. Y bueno, también me emociona mucho la invitación para poder compartir con ustedes.
Mi nombre es Luis Francisco Ledesma. Muchos me llaman Luis Fran. Soy parte de la Guanared desde hace ya varios años. Y ahí he estado trabajando en varios momentos sobre las masculinidades con la Guanared, principalmente haciendo círculos de hombres.
Hola, hola, mi nombre es Josué Leiva, soy parte del Laboratorio de Nuevas Masculinidades, llevo casi 3 años, o por ahí 2 años y un poquito más en el colectivo, y muy agradecido por la invitación.
Sí, muchas gracias, es un placer, ya algunos los conocemos de otros espacios, que hemos podido compartir, y agradecerles pues a que hayan aceptado esta invitación y que estén esta noche con nosotros. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy sobre las nuevas masculinidades, otras masculinidades o masculinidades diversas, quisiéramos compartir con ustedes y con el público una canción de la agrupación nacional Lapislázuli, cuyo nombre es De Masculinidades y Otros Demonios. Así que los dejamos con esta canción, esperamos que la disfruten.
Pronto grita
Mírame en el espejo, mírame. Mírame en el espejo, Lara Papa. Y su cara se levanta. Eso, eso, eso es lo que muestra una máscara.
Se muestra violento, violento. Eso es lo que muestra, violento, violento, violento más que el sol, violento, violento.
Es el sexo fuerte, es violento, violento. Macho que se respeta, es apuesto, apuesto. Nunca llora en el cine, es valiente, valiente.
Instrucciones, inteligente, inteligente. Anda buscando pleito, hombre honorable, honorable. Grita cosas en la calle, caballero, caballero. Le deja caer todo el peso. Canallas natural, no hablamos de ciencia sino de sociedad. No te creas a canallas natural, no hablamos de ciencia sino de soledad. Lo masculino no se esconde, no, debajo de tu pantalón. La mueca rota que te sale, te la vinieron a enseñar. Saca ese macho interno de encima, que es pura mentira, que no es tierno. Saca ese macho enfermo de encima, que no te ayuda, que no es cuerdo. Saca ese macho interno de encima, que es pura mentira, que no es tierno. Saca ese macho enfermo de encima, que no te ayuda, que no es cuerdo. Saca ese macho tuerto de adentro, que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado ni de reverso. Que no va pa' ningún lado. Ni de reverso.
El telar. Voces del tejido comunitario.
Acabamos de escuchar la canción de Masculinidades y Otros Demonios de Lapislázuli. Y bueno, le agradecemos mucho a este grupo por dejarnos ponerla. Es un grupo nacional. Y bueno, queríamos ponerla porque nos parece que es una canción que toca muchos temas, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, que no es ciencia, es sociedad, ¿verdad? Y como todo esto de la masculinidad también es, y como nos enseñan, ¿verdad? A ser. Y bueno, ese tema de las masculinidades definitivamente se las trae. Y bueno, son pocos los grupos e iniciativas que realmente existen para trabajar este tema. Entonces nos gustaría que ustedes, que están acá invitados, nos cuenten un poco sobre lo que hacen sus grupos. Tal vez empezamos con Lapnuma y después con Masculinidades Diversas.
La canción definitivamente uno la escucha. Y sí, precisamente hay un montón de cosas que suenan ahí que uno dice, hijo de pucha, ¿verdad? Entonces, desde hablando un poco en nombre del colectivo Lapnuma, precisamente muchas de las ideas o proyecciones o construcciones que se mencionan en esa canción, que son un montón más, pero ahí se establecen algunas, son puntos de partida precisamente como para reflexionar o empezar a preguntarse y cuestionarse, y creo que ese es como el punto de partida del laboratorio de nuevas masculinidades. Yo en realidad no he estado en el colectivo desde el inicio. Yo tengo como 2 años, casi 3 de estar, como mencioné hace un rato. Y básicamente la propuesta que se hace es como precisamente trabajar desde la experimentación, la reflexión y la vivencia personal en procesos como más personales, trabajando como se puede decir un poco desde lo grupal. Nosotros tenemos, trabajamos haciendo sesiones, intentamos que sean mensuales o bimensuales, y básicamente son sesiones donde se invita a participar a la gente y donde se tocan temáticas que tienen que ver mucho con lo que se escuchó en el audio anterior, digamos, el cuestionamiento por estas posturas del hombre macho, el hombre fuerte, el hombre que siempre tiene la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es como invitar a la gente y a hacer un grupo que se cuestione mediante dinámicas, actividades, etcétera, etcétera, y que con el compartir de esa sesión, digamos, se lleve como a la reflexión, un poco por ahí. Más o menos eso es lo que trabajamos en el LabNUMA.
Ok, súper, muchas gracias. Y tal vez si nos cuentan de masculinidades diversas, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, Masculinidades Diversas nace inicialmente como un espacio para hombres diversos, pero por supuesto que todos son bienvenidos al espacio del colectivo, que nace con el objetivo de construir esta figura que vemos representada en esta canción, del macho hegemónico o de la masculinidad hegemónica, porque esa canción nos deja en evidencia muchísimas conductas que el hombre, como se construye socialmente, y la masculinidad, como se construye socialmente, nos dejan ver. El espacio, sobre todo, lo que busca es redefinir la masculinidad, porque llega un punto en el que las personas diversas nos damos cuenta que rotundamente no cabemos dentro de esa definición de masculinidad hegemónica. Y pues lo que generamos, sobre todo, inicialmente fueron espacios de conversación, porque igualmente dentro de esta concepción de la masculinidad, el hombre no se expresa, es aquel que se lo guarda todo, el que es fuerte, el que no llora. Y pues Luis y Miquel, de forma súper chida, identificaron este vacío, que no existía un colectivo, un espacio donde los hombres se expresaran, entonces crearon este espacio. Pues antes las reuniones eran presenciales, pero ahora en el contexto que estamos nos hemos adaptado a un contexto virtual. No sé si quizá Luis o Chris quieren agregar algo.
Yo creo que una de las cosas más chidas que con las masculinidades diversas es esta idea de no solo vamos a reunirse para poder, entre comillas, de construir la masculinidad, sino también pues el hecho de conversar y de generar cuestión con otras personas que están muchas veces en la misma situación reflexiva, ¿verdad? Que se hacen esas mismas preguntas, que tal vez no saben para dónde ir, y la idea de construir en grupo y la idea de vivir un momento y un espacio pues de mucha complicidad y de seguridad también hace como muy rico cada una de las sesiones y que se han trabajado desde hace tanto, ¿verdad? Bueno, no sé qué
más por ahí, Luis. Básicamente, como estaba diciendo Chris, también nosotros queríamos darle el espacio a la gente para que si se estaban cuestionando alguna cosa o si querían explorar, no sé, dialogar con alguien acerca de por qué, por ejemplo, que hemos visto en sesiones, por qué es que a veces entre los mismos hombres diversos, entre las parejas gays, por ejemplo, hay comportamientos que se parecen de cierta manera a tipos de violencia que se ven mucho más tradicionalmente, digamos, en las parejas heterosexuales y cosas así, ¿verdad? Y también buscamos más que todo tratar de que la gente pudiera conversar sobre los temas en lenguaje que fuera más accesible, porque eso es una cosa que pasa muchísimo con la teoría que hay escrita sobre todo esto, ¿verdad? Que a veces es como, está escrita en un lenguaje muy complicado. Y solo la gente entonces que tiene como más comprensión del lenguaje más técnico, universitario y ya ha estudiado bastante, como que se anima o logra de verdad entender el mensaje de textos así. Y pues parte de eso era eso, que nosotros queríamos conversar con la gente tratando de dialogar de cosas que tal vez no pudieran dialogar con otra gente o no tuvieran como el acceso académico de estudio para poder conversarlo y ver, ayudarles a cuestionarse o siquiera explorar, encariñarse inclusive con cosas que tal vez estaban reprimiendo porque no se sentían cómodos por alguna cosa de cómo los criaron o de la gente que los rodeara. Y pues ha sido una experiencia súper linda hasta el momento, de hecho.
Excelente. Y qué importante eso que mencionas, en cuanto a la practicidad del manejo de los temas, y creo que en eso hay como una, logro encontrar como una similitud entre ambos colectivos, donde, como nos comentaba Josué, en el laboratorio se hace a partir de dinámicas y de un poco más práctico, y en el caso de masculinidades diversas, también buscando este lenguaje común y quizás menos técnico, porque sí, una cosa es la teoría, y hay mucha teoría, en el cual creo que igual, a manera de masculinidades, todavía estamos a años luz de la teoría feminista, a quienes creo que tenemos que darles el crédito de estar ahora cuestionándonos como hombres también, o como personas, ¿verdad? Tener esa oportunidad ahora de cuestionarnos, de preguntarnos, creo que definitivamente viene de ahí, y qué interesante conocer sobre estos colectivos, sobre el trabajo que hacen. También importante esto, que quizás existen otros colectivos donde se trabajan las masculinidades, pero cuestionarnos qué tanto en esos espacios existe también el espacio cómodo, sano, para las personas diversas. Porque muchas veces se cree que solamente hablar sobre masculinidades es sobre un sector de heteronormado, quizás, pero las personas diversas, ¿cómo se sienten en esos espacios? Entonces, ojalá ahora nos puedan también brindar algún método de contacto o de algún sitio donde se les pueda contactar, para que también las personas que estén interesadas en esto puedan acercarse. También, como parte del programa, que somos un programa de la Guanarred, del Telar, Voces del Tejido Comunitario, nos interesa saber qué se está haciendo a nivel de la red, y bueno, ningún espacio está libre 100% de machismo, y como tal, dentro de la Guanarred sabemos que hay esfuerzos y que se están haciendo esfuerzos. Para eso hemos invitado también a Luis Fran, que nos gustaría que nos contes un poquito, Luis Fran, qué esfuerzos se están haciendo y se están realizando a nivel de la organización.
Bueno, con todo lo que se ha hablado, me como que volví como a un viaje al tiempo, porque me pone muy contento que hayan personas y colectivos hablando de masculinidades, porque hace unos años era un sueño para mí, la verdad. Me acuerdo cuando empezamos siquiera a mencionar el tema de las masculinidades y los círculos de hombres en la Guanarred. Porque, por cierto, los círculos de hombres empezaron en la Guanarred por las mujeres, porque ellas hicieron un encuentro de mujeres en la Guanarred. Y de ahí los hombres, no sé si por envidia o ganas de hacer algo o por querer empezar a trabajar desde la sinceridad, empezaron a moverse. Yo en ese momento no estaba tan activo en la Guanarred. Yo me salí porque en un momento sentí que no era un espacio seguro para mí. La Guanarred en principio de la década del 2010 tenía un liderazgo muy diferente a lo que es actualmente. Actualmente el liderazgo de la Guanarred puedo decir que es feminista, tiene liderazgos femeninos muy importantes que han cambiado cosas. O sea, no sé si ustedes vieron lo que pasó con Norman Briceño, por ejemplo. Entonces, me pone muy contento que ha crecido y se ha abierto mucho el espacio de las sincronizaciones, principalmente, que es la forma en cómo nos organizamos en la Guanarred, con sincronizaciones cada dos meses y con encuentros en general en diferentes momentos del año. Entonces, como les decía, yo me salí de la Guanarred porque también era un momento en donde mi orientación sexual no la tenía como tan, como que no la podía defender con la voz que la defiendo actualmente, porque no me había formado en derechos humanos, en sexualidades, en muchos temas. Me formé en muchos temas de género, desde el feminismo, gracias al colectivo Personas, Sexualidades y Géneros. Y luego regresé a la Guanarred con un brete de corazón, con muchas ganas de trabajar las masculinidades y meterle de lleno a los círculos de hombres. Afortunadamente, se dieron círculos de hombres casi en todas las sincronizaciones de los últimos, tal vez, 5 o 4 años. Entonces, también círculos de hombres y mujeres, círculos de mujeres, así como los de hombres. Y también hubo un encuentro de cuerpos y diversidades, porque esto trasciende mucho el género, trasciende la identidad trasciende la expresión. Entonces en la Guanarred también tenemos eso súper presente, y vino Lorena Capnal a darnos unos espacios bellísimos en donde hubo mucha sanación también. Sin embargo, son esfuerzos que algunas personas los reconocen y otras no tanto. Otras se han salido, por ejemplo, a la buena red porque se cansan. ¡Ay, qué pereza un círculo de hombres otra vez! Eso me ha puesto a... He escuchado eso, básicamente. Y gente que se ha salido porque no fluye, no se conecta. Porque si algo que caracteriza a la buena red en los últimos años es una coherencia política en sus discursos, que me alegra mucho tener compañeros y compañeras con los que pueda acompañarme y sentir en un espacio seguro. Actualmente yo me siento muy seguro en la Guanarred, me siento apoyado y muy validado por quien soy actualmente, y espero que las personas que sigan entrando o que están actualmente en la Guanarred puedan sentir eso mismo que yo estoy ahorita sintiéndome. Y pues nada, gracias.
Gracias, Luis, Fran, por contarnos un poco, ¿verdad?, qué se está haciendo dentro de la Guanarred, porque, como decís vos, las organizaciones y colectivos tienen que ser espacios seguros, ¿verdad?, para todas las personas. Y si estos temas no se trabajan, siguen sucediendo un montón de cosas, ¿verdad?, que ya vos mencionaste un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que tiene denuncias por violación, acoso y un montón de cosas. Entonces, bueno, qué bueno saber que se están haciendo estos esfuerzos. Ahorita voy a ponerles un audio que preparó un compañero de nosotros, un amigo, que se llama Ezequiel, que él ha estado también como intentando promover un espacio de masculinidades en San Ramón de Alajuela, que por el momento le han llamado Laboratorio de Otras Masculinidades. Y bueno, pues él nos hizo un audio que quiero ponerles para que lo podamos comentar.
¡Qué niña más bonita! Eres una princesa.
Si te tratan mal, es porque le gustas.
Las señoritas no gritan. ¡Cállate! Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho.
A ver, oye, igual copero en la casa. A veces lavo la losa.
No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia.
¿Cómo no voy a querer tener hijos? Si esa es la realización máxima de una mujer.
Las niñas son más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis.
¿Y para qué se arregla tanto si no quiere que la piropeen?
Deja de quejarte.
Detrás de todo gran hombre
hay una gran mujer.
Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas.
¿Qué pasa? Porque a esa hora no debería andar una mujer en la calle.
Judo no. Mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas.
La mujer siempre tiene que estar linda para su hombre.
¿Informática? ¿No prefieren bailar? Con lo guapa que estás con la falda.
Te di en su currículum, sí, muy bueno, sí. Pero me queda una duda. ¿Tiene hijos?
¿Tienen novio ya? ¿No tienen novio aún?
Mire, si el feminismo es lo mismo que el machismo.
Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas.
El hombre tiene que tomar la iniciativa.
Oye, ¿para qué se enojan tanto? Deberían estar contentas de que hay alguien que reconoce su belleza.
Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta. Llama para que te recoja.
Ah, nada, si la mujer tiene caleta de beneficios. Mira, entran hasta todos los carretes. Hasta la una. Los buenos entran, le invitan copete.
Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta.
Así se visten para provocar.
¿Qué pasa? ¿Tienen la regla?
Estoy segura que tú sabes hacer esto.
Perdón, pero si el machismo es culpa de las mujeres. Las mamás son las que lo enseñan.
¿Vomitas para adelgazar? Qué superficial. La belleza está en el interior.
Yo prefiero tener amigo hombre.
La mina sí es muy complicada.
Tío, vea por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas.
No te rías tan fuerte. Somos una señorita.
Sí, pues. Hay mujeres que les gusta que la toqueteen.
Te los follas a todos, zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida?
¿Frígida general?
Ay, obvio que se agarró el dueño.
Está buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición?
Eso pasa cuando las mujeres las sacan de la cocina, compadre.
¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida.
¡Uy, corre como niñita!
Ay,
Si te arreglaras un poco, hija mía, vos te lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho.
Bueno, si su marido se fue de la casa, es porque no lo supo satisfacer.
¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera.
¡Guachita rica!
No te pongas histérica, madre mía, no se te puede decir nada.
Uy, la mujer es de signo garabato, se ve muy fe.
Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres?
Es cierto que les pagan menos, pero es que viven pidiendo permiso.
Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo.
¡Oh! Te apuesto que era mujer.
Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres?
Igualdad de género. Claro. Hasta que aparece un ratón.
No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público.
Los hombres somos más fríos. En cambio, las mujeres son más sentimientos.
¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? Algo harías.
Y estudiar mecánica. ¿Y no te tienes algo más femenino, ponte tú?
¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada.
Las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas nomás.
Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija.
Si estás sola porque es fea, es loca o es torta.
Que no me dejes, que hago una locura.
Pero la verdad es que para este puesto estamos buscando un hombre.
Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato.
¿Y vos sos un loro que repite o una persona que respeta?
Bueno, ese era el audio. Creo que es bastante fuerte y tiene que ver con todo esto, ¿no? De cómo se construye los roles de género, todo lo que se nos dice, bueno, en este caso las mujeres, por ejemplo, de cómo tienen que ser. Y bueno, antes de comentar este audio que les acabo de poner, vamos a escuchar otro, que es como la otra cara de la moneda. Entonces, vamos a escucharlo y luego comentamos los dos.
Musculosos masculinos.
En algunos bares de la ciudad colombiana de Medellín existía un servicio muy especial para los machos bien machos.
A ver, pruebe a ver qué tan hombre es. ¡Atrévase! Por solo unos pesitos.
Además de la vendedora de rosas para agradar a las mujeres, existía el vendedor de choques eléctricos para comprobar la fortaleza masculina.
A ver... ¿No quiere demostrarle su hombría a esta gentil damita?
Un extraño personaje se acercaba a la mesa donde un joven conversaba con su enamorada. Llevaba una caja de la cual asomaban una manivela y dos cables con electrodos gruesos en cada punta.
Vamos, vamos, muchacho, que no se diga. ¡Agarre fuerte!
No había cómo escapar. La novia esperaba ansiosa. El osado varón se agarraba de los dos cables y el vendedor de choques eléctricos comenzaba a dar vueltas a la manivela para ver cuánta intensidad podía soportar la víctima masculina. Si aguantaba bastante, los vecinos de las otras mesas le brindaban un trago de cortesía y aplaudían al macho, bien macho.
A ver, este otro flaquito.
¿Quién, yo?
Sí, tú, pues, tú.
No, 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 gracias.
Vamos, vamos.
Ay, mi amor, hazlo por mí.
Mi amor, por favor.
Vamos, vamos, oye.
Bueno, ya va, ya va. Ya, ahí voy.
Pero si el muchacho soltaba los electrodos demasiado rápido.
¡Ay! ¡Me electrocuto!
O gritaba por el dolor. Era abucheado por todo.
¡Ay, ay, qué vergüenza! ¿Cómo nos podía...? ¿Sabes qué? ¡Terminamos! ¡Terminamos! No, no. ¡Adiós! ¡Adiós, pedacito de enclenque!
La novia, desilusionada, prefería regresar a casa y dejaba al hombre con la moral por los suelos.
Fíjese, desde niños nos dijeron que el hombre más hombre es el fuerte, el duro, el que se parece a los gladiadores de las películas. Nos criaron así. Había que imitar a Tarzán y a Superman. Había que ser forzudo, atlético, corpulento, macizo, hercúleo, recio, vigoroso, musculoso. Los musculosos masculinos. Si no desarrollábamos buenos bíceps, si no teníamos pantorrillas de acero, nos acomplejábamos todos. Yo me puse todos los días, un, dos, a hacer planchas. Me reventé la espalda levantando pesas. Quise imitar a Rambo y a Schwarzenegger. Y mírenme, sigo siendo un flacucho. Yo soy un flaco y ¿qué? ¿Ah? ¿Soy bajito y qué? ¿Cuál es el problema?
Lo que más me gusta de ti es la ternura.
Atiendan bien, varones. La hombría no está en los bíceps. La hombría no está en los músculos, sino en la mente y en el corazón.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
El telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Bueno, el audio que acabamos de escuchar pertenece a una organización ecuatoriana, Radialistas Apasionados, y la quisimos también compartir, sumado también al audio del compañero Ezequiel, porque en ambos se muestran patrones de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, un varón. Y bueno, el tema justamente de hoy es este: ¿por qué y a dónde surge la necesidad no solo de hablar, cuestionarse esto, sino también de buscar pues otras alternativas para la masculinidad, como el tema que nos trae hoy acá, de las nuevas, otras o diversas masculinidades? En ese sentido, nos gustaría que ustedes, invitados, invitadas, nos compartan su criterio y qué opinan sobre todo esto, ¿verdad? ¿Por qué hablar de estas masculinidades?
A mí del segundo video particularmente me resultó muy interesante pensar qué implicaciones tiene este concepto de la masculinidad hegemónica sobre cómo observamos o cómo entendemos nuestros cuerpos. Porque esas pautas o esos mandatos de la masculinidad hegemónica es justamente eso, que el hombre tiene que ser masculino, musculoso, fuerte, que es el que más aguanta, y pues en nuestra vivencia nos damos cuenta que no es así. Y otra cosa que también quisiera mencionar, que lo había mencionado Ronnie hace unos minutos, es que justamente la vivencia de un hombre cis heterosexual es muy distinta a la vivencia de un hombre diverso. Esto en el sentido de sus masculinidades. Entonces, justamente por ahí es donde entra la necesidad de crear un espacio para hombres diversos, porque sí, compartimos el sentido de que somos oprimidos o de que nos está jugando en contra este concepto de masculinidad y queremos redefinirlo, pero son vivencias muy distintas.
Tal vez como añadiendo lo que dice José Daniel, bueno, a mí toda la vida me ha jodido mucho como la idea del buen hombre y la buena mujer, ¿verdad? Esos roles tan, tan cerrados, tan marcados y tan llenos de sufrimiento porque son muy aspiracionales. Y lastimosamente, todo el mundo está metido o tiene un poco tiene un poco o mucho de esos roles. Y cómo di, dentro de tratar de cumplir esto, y al final de cuentas nos terminamos muchas veces o termina la gente sacrificándose. ¿Quién es para sí? Y termina anulando un montón de sus cosas, de sus expresiones, de su autenticidad para calzar en algún lugar, ¿verdad? Eso es muy hueso porque es someterte a una camisa de fuerza que es la que querés muchas veces romper. Y yo más bien siempre me he preguntado, o mejor dicho, siempre he pensado que más bien, ¿por qué no? La pregunta no es por qué hablar de estas masculinidades, siento yo, sino por qué no hablar de ellas, ¿verdad? O sea, que es más necesario todavía cuestionarse por qué tenemos que ser buenos hombres o buenas mujeres si al final de cuentas estamos en un rol o en una camisa que nos deja o nos hace sufrir. Y aunado a lo que decía José Daniel, yo siento, bueno, desde mi perspectiva, que desde las personas diversas sí hay mucha diferencia en cómo se vive, pero todos muchas veces sí, vamos siendo criados a partir de esta misma línea, digamos, de aspiración, que es el ser buen hombre, el ser buena mujer, el ser muchas veces bajo esta camisa también, esta idea heterosexual, y yo creo que hay mucho machismo, digamos, dentro de la gente diversa, y que también eso es el chance que nos ha enseñado o nos ha dejado ver desde otras perspectivas, que también hay ventanas que podemos cruzar para poder ser más nosotros, ¿verdad?
Y de lo que mencionaba Chris, también me parece importante rescatar que al menos desde masculinidades diversas también se ha tratado de plantear como un espacio de apoyo para las personas que asisten al colectivo, porque justamente el verbalizar, el conversar todos estos temas, para muchas personas llega a ser como una catarsis o llega a ayudarles o darles muchas herramientas. Entonces, sí, no es solo un grupo como en el sentido, como decía Luis, academicista, estamos conversando estas cosas teóricas, sino también en el sentido de acuerparnos, de abrazarnos como gente diversa y como colectivo, y pues de cuestionarnos y cuestionar nuestros privilegios también.
Yo también quería opinar un poco, como complementando un poco lo que mencionan, creo que mi experiencia personal, después de haber participado ya varios años en espacios de masculinidades, me ha dado así muchísimas, muchísimas herramientas. Creo que mi vida es un antes y un después, porque trabajar estos temas me abrió la mente al darme cuenta que hay muchísimo que trabajar. O sea, principalmente, una de las herramientas que más me ha ayudado a entenderme mejor es la inteligencia emocional y el autocuido. Y fortalecer ambos en mi vida han hecho lo que soy hoy, digamos. También creo que es importante comentar que los hombres tenemos muchas cosas que mejorar desde la socialización, porque hay arquetipos súper arraigados. Los compas de psicología me pueden ayudar más con eso, pero es increíble cuando uno ya entiende estos arquetipos y uno los ve todos los días, todo el día. El del héroe, el que quiere salvar a todo el mundo, o el del proveedor, o el del macho, el que es súper fuerte, el que tiene que tener siempre la razón. O sea, estos arquetipos, cuando ya uno los visibiliza y entiende, es como también ponerse esto que dicen las feministas, las gafas del feminismo, como que ya estas gafas se quedan permanentemente, y creo que también prestando un poco algunas frases feministas de compas, es que trabajar las masculinidades es algo que no es bonito, que no es placentero, que no, muchas personas lo encuentran como con ganas de hacer, porque es una cuestión de estarse revisando día a día, varas que a veces le dicen compas, como, madre, usted está mamando en esto, usted está haciendo una vara que nada que ver, a veces el ego mueve mucho, por ejemplo, y por eso hay tan poquitos espacios de hablar de masculinidades, y me alegra que poco a poco más personas se vayan sumando a esto.
También quisiera comentar algo que tal vez se nos estaba quedando por fuera de algo que intentamos hacer como colectivo, que es justamente cómo estamos replicando entre las personas diversas la masculinidad hegemónica. Y esto es súper interesante porque, por ejemplo, basta con abrir una app de ligue gay como Grindr o Tinder o, bueno, cualquiera de sus opciones y vemos muchísimos actos de discriminación en donde ponen como no femeninos, no gordos, no asiáticos, y pues son cosas muy fuertes donde se ve la violencia como de la violencia entre diversos. Entonces, desde el colectivo también invitamos a la gente a cuestionar ¿Cómo se está vivenciando esto entre la gente diversa? ¿Cómo estamos replicando muchísimas cosas de la masculinidad hegemónica?
Sí, yo quería meter un poco la, como desde mi punto de vista, la forma de por qué tenemos ahorita una masculinidad hegemónica y que prácticamente responde al sistema económico en el que estamos inmersos, que es el capitalismo, que como sabemos es sumamente violento, extractivista, no le importa los derechos humanos con tal de obtener mucho capital en pocas manos. Entonces a este sistema también le funciona la figura del hombre hegemónico. No le sirven los gays, no le sirven hombres que se cuestionen de por qué estamos sintiendo tristeza, no le sirve que los hombres lloren, tienen que aguantarse. Entonces, y como vemos ahorita en el mundo, no podemos dejar de hablar de la coyuntura que nos pasa con una pandemia y unas protestas gigantes en Estados Unidos por la muerte de una persona afrodescendiente. Y pues ahorita hay terribles líderes, hombres. Vemos a Trump, vemos al Bolsonaro, que son figuras que representan todas estas cuestiones que estamos cuestionando y lo terrible que han hecho en sus países por ser las personas que son y ser terribles líderes. Han asesinado a partir de su discurso con opresión estructural, y ahí es donde vemos que hacer este trabajo de hormiga que estamos haciendo desde nuestras casas, colectivos, colectivas, tiene una razón política súper importante, que es formarnos en algo que no queremos reproducir. Yo no quiero convertirme en un Trump, por ejemplo, yo no quiero convertirme en Bolsonaro, yo no quiero que mis sobrinos, mis amigos, mis vecinos, desgraciadamente, muchas personas van hacia ahí. Vemos líderes de Costa Rica que están reproduciendo estos discursos, que quieren, sueñan con ser como Trump, por ejemplo. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, porque literal estamos salvando vidas al cuestionar ser un hombre hegemónico, ¿no? Por ejemplo.
Ahora que decías eso, Luis Fran, estaba pensando en un graffiti que vi una vez en la calle que decía: en la calle es el Che y en la casa es Pinochet, porque también es muy fácil caer como en un discurso, ¿verdad?, muy políticamente correcto, de que no hay que ser machos, pero otra cosa ya es la vivencia, ¿verdad? Y como dicen las compas, lo personal es político, y como en la vida cotidiana se van viendo estos cambios, o no, ¿verdad?, o si es puro hablar. Y bueno, ya para ir casi que terminando el programa, queríamos tocar un tema que es bastante complejo, pero que nos parece importantísimo, que es el tema de los privilegios, justamente, porque hey, muchas veces podemos también caer en un discurso muy de pobrecitos nosotros, los hombres, que nos han educado para ser machistas, que no podemos llorar, que no podemos decir cómo nos sentimos, y sí, pero sabemos que tenemos un montón de privilegios ahí siempre y que los disfrutamos. Entonces, yo quisiera, bueno, que hagamos como una ronda, donde ustedes nos cuenten un poco como qué piensan de este tema de los privilegios, cómo hacemos para no solo cuestionarlos, sino también para dejar de disfrutar de ellos, que creo que es la parte más difícil, y donde entra eso que mucha gente ha llamado micromachismos, por ejemplo, que hay quienes dicen que no son tan micro, que al final son machismos y ya, pero bueno, son un montón de cosas súper naturalizadas. Entonces queríamos como hacer una ronda sobre este tema de los privilegios.
Con el tema de los privilegios, yo creo que el tema de las nuevas masculinidades y el tema de los privilegios y el tema de seguir repensándose va a ser un tema siempre incómodo, va a ser un tema que va a ser una cuestión cotidiana. ¿Desde dónde me estoy posicionando yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me estoy aprovechando o no de esas situaciones? Y es crear esa conciencia para ver cómo hacemos para irla cambiando, ¿verdad? Ahora, José Daniel decía una cosa muy interesante de las apps diversas, perdón, de las apps que se retomaba desde, se puede retomar desde el tema del privilegio, donde muchos hombres tienden de una vez desde su privilegio como un hombre blanco, como un hombre tonificado, como un hombre, no sé, digamos, blanco tonificado con cierta cantidad de dinero, tiende a discriminar de una vez también a personas gordas o a personas que sean afeminadas o a personas así, así, así. También yo tengo que aprender a usar mi privilegio en estos casos para en primera, deconstruir un poquito el tema de la discriminación y en segunda, tratar de crear puentes para una sociedad más inclusiva.
Bueno, de hecho yo estaba pensando que como estaba diciendo Cris, o sea, hay muchas cosas dentro de lo que uno puede, dentro de la misma relación que puede tener uno contra, comparado con otro hombre diverso, por ejemplo, están todas esas cosas, ¿verdad? Pero luego, hay una cosa que le cuesta muchísimo, o sea, si le cuesta a la gente heterosexual entender que ellos han tenido privilegios en su vida, comparados con la gente diversa, es también súper difícil a veces que un hombre diverso, por ejemplo, un hombre gay, entienda que tiene privilegios en comparación con una mujer lesbiana. Porque la gente, lo crea o no, a la mujer lesbiana siempre le van a dar mucho más peso y mucha más presión social acerca de ser lesbiana por el simple hecho de que ella podría tener hijos, que podría gestar un hijo, comparado con el hecho de un hombre gay que no está como ese problema reproductivo tan presente, ¿verdad? Y hay otro poco de niveles en los que un hombre gay puede tener privilegios, por ejemplo, comparado con un hombre trans o una mujer trans. Es N cantidad de privilegios que tiene, que su vida va a ser más fácil o va a tener circunstancias que no van a ser para nada, ni remotamente difíciles como las de estas personas, ¿verdad? Pero sí, esto de los privilegios es algo que a la gente sí le cuesta mucho admitirse, y yo creo que a nivel humano es muy difícil por el hecho de decir que a la gente nunca le gusta sentir que ha tenido una ventaja injusta. Y es muy difícil para la gente de verdad procesar eso, porque es como que sienten que han hecho algo malo todo ese tiempo. Y yo creo que a veces lo bueno es no caer en decir como, mae, he estado haciendo algo súper feo toda mi vida al aprovecharme este privilegio, sino es más bien reconocer y tratar de abogar porque no se le dé ese privilegio a uno nada más simple y sencillamente porque sos hombre, porque puedes ocultar tu sexualidad o porque cualquiera de estas circunstancias. Pero sí, esto es un tema también relacionado con el capitalismo, como lo dijo Luis Fran, también es súper, súper machista y muy difícil de tratar, pero es algo que también es muy recompensador ver cuando la gente ya empieza a procesarlo, a abrirse al respecto.
Sobre lo que mencionaba Cris, me parece interesantísimo cuestionarse las implicaciones que tiene el privilegio masculino, porque estas implicaciones van hacia muchísimas esferas, que pueden ser políticas, que pueden ser económicas, que pueden ser sociales. Entonces, sí, como hombres, siento que el mensaje que tiene que quedar es cuestionarnos nuestros privilegios.
Yo nada más quiero como recalcar que tenemos todo lo que se comentó ahí, y un poco me quedó resonando la frase que dijo Luis de que la gente no... Mucha gente no va a decir como, uy, mira, he tenido esta ventaja injusta, ¿verdad? Y sentir como esa culpa. Lo más grave es que haya gente que lo reconoce e igual sigue como dando ese andamio para, ¿verdad? Para tener un montón de cosas en la sociedad, para imponerse sobre la gente. Esa gente que sale a gritarle a las personas trans, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero nada más quiero como dejar la idea ahí de que para mí es clave el trabajo de, digamos, de empezar a cuestionarse esos privilegios, señalarlos en cualquier colectivo de masculinidad, ¿verdad? Que la base sea como ese cuestionamiento, esa reflexión sobre, ok, yo hombre heterosexual, blanco, ¿verdad? Que llego a una, o sea, tengo estudios superiores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso también mencioné un poco el concepto este de la interseccionalidad, que me parece clave para trazar un montón de líneas en estas reflexiones y en este cuestionamiento, porque si no se trabaja desde esa base, caemos como en propuestas que más bien lo que hacen es exaltar ciertas cuestiones de esa masculinidad hegemónica y convertir en una nueva masculinidad, que una nueva masculinidad que igual se impone, ¿verdad? Y vemos un montón de esta cuestión de victimizar al hombre, ¿verdad? Una presa de las circunstancias del patriarcado, del machismo, y entonces empiezan a trabajar más bien revalidando un montón de ideas que lo que hacen es, al final, nada más proteger para que la persona o esta idea de no tocar sus privilegios, ¿verdad? Entonces, para mí es clave y hay que tener mucho cuidado y siempre estar como en ese trabajo constante de estarse preguntando, reflexionando, como dicen los compas de masculinidad diversas, ¿verdad? Como que desde aquí, ¿qué estoy haciendo? Desde esta conducta que estoy representando, porque si no podemos caer en visiones que más bien lo que hagan es esta idea de victimizar, de poner en otro espacio, ¿verdad? Pero igual de intocable a este, a esta persona, a este hombre, ¿verdad? Pero sí, y por eso me parece también que el trabajo que se hace en los colectivos que estamos conversando aquí es muy importante, porque personalmente en el LAMNUMA siento que la base es ese trabajo desde el cuestionamiento de los privilegios, ¿verdad? Siempre como estarse reflexionando, y que también creo que eso es algo clave en el trabajo que se rescata desde, o que nos llega desde los colectivos feministas, que es como esto que decíamos, que es como, okay, las olas, se escribió de tal, pero luego las mujeres negras, luego es como nada es estático, siempre hay que estar reestructurando, revisando, preguntándose, ¿verdad? Porque no, precisamente la clave de no caer en repetir lo mismo es ese, no caer en ese estatismo, que eso es lo que nos llega, es como la cuestión binaria es como es estática, no hay dónde moverse, y el movimiento, la constante pregunta, la constante reflexión, es como la idea de movimiento para no caer en esas lógicas, ¿verdad?, hegemónicas.
Yo quería nada más añadir algo que decía Josué y que han dicho aquí, que es, hay que, yo siento que cuando uno se cuestiona el privilegio, y creo que es algo que Miquel y Luis desde el inicio de Masculinidades Diversas han hecho, es no caer tampoco en el reproche violento, ni en lo que decía Josué, que es esta culpa que también nos vuelve estáticos, ¿verdad?, que nos hace culpables, que es una culpa muy, muy, a veces religiosa, ¿verdad?, de esta idea de somos culpables, merecemos el infierno, porque eso no nos hace llegar como a nada. Yo siento que lo que decía era que, digamos, Masculinidad Diversas ha tratado de muchas veces hacer cuestionamiento a los privilegios muy desde un tema, como desde una pedagogía de la ternura, ¿verdad? O sea, de tratar de, bueno, cuestionémonos, tratemos de ver qué podemos hacer. Eso principalmente porque Miquel también tiene una personalidad muy así, ¿verdad? Él es una persona, el coordinador de masculinidad inicialmente con Luis, tiene este tema de, bueno, tratemos de trabajar, te comprendo, te entiendo, ¿qué podemos hacer? Más que solo, bueno, culparte porque sos un macho blanco, alto, heterosexual, y que estás en la cima de la sociedad, sino, bueno, está bien, sos así, pero tenés estos privilegios, ¿qué podés hacer? ¿Verdad? Porque en muchos otros espacios a veces se cae en posiciones muy maniqueas, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo, entonces vos sos hombre y estás del lado de vos sos un hombre que actúa así, mejor dicho, y actúas entonces del lado del malo y ahí te quedás. Y no, es también no ser castrante en ese sentido, sino retornemos, ¿verdad? Ok, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos dar estos primeros pasos en esta reflexión que estamos haciendo? Y poquito a poco vamos a ir deconstruyendo y entender también que la deconstrucción es un camino que se sigue hasta que usted se muera. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? El evitar esas culpas y esos látigos que a veces nos damos a nosotros mismos con el tema del privilegio, sin eso sí justificarnos por no querer ser tampoco, por no querer más bien hacer un reproche y trabajar en ello, ¿verdad?
Quería compartir como una reflexión de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, porque hay una frase que comparten los activistas afrodescendientes, que no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Entonces yo creo que una forma que podemos utilizar para aprender qué hacer con los privilegios que tenemos es podemos utilizar esta frase como una analogía. No es que basta con no ser machista, es hay que ser antimachista básicamente. ¿Cómo yo hago para que los privilegios que tengo funcionen a favor de gente que no los tiene? Por ejemplo, vi una foto de personas blancas siendo como un muro de personas, y atrás estaban las personas afrodescendientes. Ahí se ve clarísimo el privilegio que tenemos las personas blancas, por ejemplo, porque los policías no le pegan a lo que se entiende en Estados Unidos, a las personas blancas, y no los matan. Por ejemplo, también los hombres tenemos montones de privilegios y Como decía Luis, o sea, si bien es ahuevado y triste saber que tenemos privilegios y que no nos damos cuenta que los teníamos hasta que reflexionamos y alguien más nos lo señala, no es hacernos ahí como echarnos a morir y entrar ahí como qué triste que esto, soy súper mala persona. Y también, si bien es cierto que muchas compas feministas señalan los privilegios de los hombres, creo que no funciona que la palabra privilegio se convierta como en un insulto, en algo malo, sino como en una oportunidad, como en un call out que llaman, como un llamado a atención de que vea, mae, ¿usted qué puede hacer con eso? O sea, ¿qué hacer con esto que reconocí?
Gracias, Luis Frank. Tal vez si nos pueden contar muy rápido cómo las personas se pueden acercar a estos colectivos en los que ustedes participan.
Bueno, de masculinidades diversas nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, salimos como masculinidades diversas, pegado. De igual forma en Facebook como masculinidades diversas y también estamos en Twitter como Mask Diversas. Entonces son como las tres redes que manejamos y ahí posteamos la información sobre las diferentes actividades que tenemos como colectivo.
Bueno, en LabNuma nos pueden encontrar en Facebook como Laboratorio de Nuevas Masculinidades. Por ahí se anuncian las sesiones que tenemos, que generalmente son mensuales, bimensuales. En este último año hemos estado haciendo las bimensuales. Entonces nos pueden buscar como Laboratorio de Nuevas Masculinidades.
Bueno, de verdad que muchas gracias. Personalmente, bastante interpelado por todo lo que se comentaba acá, que les invitamos a continuar escuchando El Telar todos los jueves a las 6 de la tarde, ya para cerrar y terminar el programa de hoy. Bueno, primero agradecerles a las personas invitadas por sus participaciones y tan valiosos aportes. Y como cierre, queremos dejarlos con una canción, igual con todo este tema de siempre los privilegios, siempre hemos estado hombres, adultos y demás. Es un niño, MC Manuelito.
Las diferencias de sexo entre hombres y mujeres son las cosas que no podemos cambiar. Pero las diferencias de género sí podemos transformar. Falso eso que dicen que los hombres al trabajo y las mujeres en la casa. Falso eso que dicen que los hombres mandan y las mujeres obedecen. En este mundo todos somos iguales. No importa si somos hombres o mujeres, si seguimos como estamos, nada va a cambiar. Es mejor darle a cada uno lo que se ha de merecer. Justicia para todos debe haber. Justicia para todos debe de haber.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred.
Muchísimas gracias a los invitados por participar hoy con nosotros acá en el programa. Y pues también a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, también les decimos que ahorita a las 7 empieza a sonar acá en esta misma emisora, en Radio Cronía, un programa feminista que se llama Las Históricas. Entonces, no se lo pierdan. Y por último, decirles y contarles que bueno, este es un proyecto de Radio Cronía que se está haciendo desde la autogestión, desde varios colectivos como la Guanarred, Hackerspace, con el apoyo de Código Sur, usando completamente software libre, todos los programas que se usan son libres, lo cual, bueno, para nosotros también es parte ahí de la postura ético-política de la organización. Y muchísimas gracias, buenas noches, nos escuchamos pronto.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.